Escucha Transparencia Estatal, espacio del Tribunal Administrativo del Quindío para una gestión pública más efectiva, eficiente y eficaz, con información sobre la función administrativa del Departamento del Quindío y el buen gobierno. Transparencia Estatal, un programa para la apropiación social del conocimiento en justicia y democracia.
Un saludo a todos nuestros oyentes aquí en Transparencia Estatal, el programa del Tribunal Administrativo del Quindío y la Oficina de Medios Institucionales de la Universidad del Quindío. Mi nombre es Gypsy Lozano y los estaré acompañando junto a la relatora del Tribunal, Claudia Milena Vélez. Relatora, bienvenida.
Buenas tardes, Gypsy. Un placer verte nuevamente. Lo mismo con el doctor Alejandro y Johncito siempre colaborándonos. A ustedes, amable audiencia, como siempre, Transparencia Estatal, Tribunal Administrativo del Quindío, más cerca de usted.
Abogado Rusi, bienvenido.
Gypsy, muchas gracias. Nuevamente aquí en Transparencia Estatal.
Y un saludo para John Alexander Toro, quien nos produce este programa de Transparencia Estatal en la UFM 102.1. Bueno, relatora, abogado, tenemos un tema muy interesante. Además, porque estamos en épocas de hacer unos pagos que no a todo mundo le gusta, ¿cierto?
Así es.
Que uno siempre escucha que se quejan, pero que hay que hacerlo, ¿verdad? Y es el pago predial, ¿sí? Ese es el tema de hoy, relatora.
Ese es el tema de hoy, la liquidación del impuesto predial. En esta ocasión, la Sociedad Proyectos y Propiedades Limitada instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, que ya esta acción la explicará más adelante el doctor Alejandro, donde solicita se declare la nulidad de la resolución 1262 del 24 de noviembre del 2016, mediante la cual se resolvió un recurso de reconsideración. A título de restablecimiento solicitó se declarara que el municipio de Montenegro no tiene facultad para constituir la obligación tributaria ni proceder al cobro de los impuestos para la vigencia del 2008 al 2012 por, según el demandante, haber caducado la acción de cobro. Relaciona en sus hechos que esta sociedad es propietaria de la urbanización Villa del Café, la cual está compuesta por 30 lotes, a los cuales el municipio de Montenegro efectuó la liquidación del impuesto predial para las vigencias 2007 a 2012, decisión que no fue notificada en legal forma a la sociedad propietaria por el municipio de Montenegro. Por lo tanto, una vez el fue notificado por conducta concluyente, presentó el correspondiente recurso de reconsideración el día 16 de agosto del 2016, el cual no fue resuelto de fondo a través de la resolución 1262 del 24 de noviembre del 2016. Ante esta queja, Gypsy y doctor Alejandro contestó el municipio lo siguiente. El municipio dice que una vez él inició el proceso en contra de la sociedad, se estableció la excepción de interrupción del término de prescripción en existencia de vulneración al ordenamiento jurídico, según el municipio de Montenegro, citado por el demandante, y advirtió que sí existió una debida notificación y que con esta se interrumpió el término de prescripción. Por lo que, partiendo de este hecho, concluyó que no se vulneró el ordenamiento jurídico y que, por lo tanto, el juez no debe declarar la nulidad pretendida por la sociedad. Sin embargo, una vez estudiado el acervo probatorio de parte del juzgado quinto administrativo del circuito de Armenia, este consideró que efectivamente sí se había vulnerado el debido proceso, no se había hecho la notificación debida y concluyó que el municipio de Montenegro pretendía recaudar el impuesto predial adeudado por el actor sin haber considerado el debido proceso para ello.
Abogado, antes de comenzar y explicar un poco más esto, ¿qué es el predial?
Bueno, Gypsy, claro que sí. El impuesto predial es un gravamen a la propiedad o posesión de bienes inmuebles y predios, sean estos de la zona urbana o de la zona rural, y pues que están obligados o, digamos, el sujeto obligado a pagarlo es quien tenga la propiedad de un bien inmueble o la posesión del mismo.
Puede ser una casa, un terreno.
Exacto. Un apartamento,
una vehículo. Finca.
No, un vehículo no, porque ahí ya estamos ante un impuesto totalmente diferente.
Simplemente.
El impuesto predial solamente aplica sobre inmuebles.
Perfecto. ¿Y qué se hace con ese dinero que se recoge?
Bueno, con ese dinero que se recoge es con el que se van a financiar las entidades territoriales, en este caso los municipios, con los bienes, con los ingresos, ¿sí?, propios que va a poder destinar como recursos de inversión.
Es que le hago la pregunta porque ahí se mencionaba en lo que leía la relatora algo que me pareció interesante, y era que había caducado la acción de pago. ¿Se puede caducar?
De cobro.
La acción de cobro, efectivamente.
Puede caducar.
Puede caducar esa acción de cobro, y esa acción de cobro caduca en 5 años.
Bueno, y entonces básicamente, ¿qué es lo que está reclamando aquí nuestro demandante? ¿Cómo podríamos explicar lo que está exigiendo acá quien demanda?
Que el municipio de Montenegro Quindío inició la acción de cobro posterior al tiempo. Estábamos hablando del 2008, iniciaron la acción de cobro en el 2016, cuando claramente pues ya había una caducidad de esa acción de cobro, para que pues la persona se le exonerara ya como ese pago, por decirlo en otras palabras.
Él estaba buscando eso.
Buscando eso precisamente.
¿Y qué, relatora, y qué responde entonces?
Bueno, imagínate, Jixi, que apeló, ¿cierto? Apeló la entidad demandada, que en este caso es el municipio de Montenegro, porque consideró que la decisión de primera instancia no estaba ajustada a derecho y que él sí tenía toda la oportunidad procesal para hacer el cobro frente a la sociedad demandante. Así se llegó al Tribunal Administrativo del Quindío el recurso, y el tribunal advirtió el siguiente problema jurídico. Y es una pregunta puntual. ¿Se encuentran viciados de nulidad los actos administrativos demandados proferidos al interior del procedimiento administrativo tributario para la liquidación y cobro del impuesto predial por parte del municipio de Montenegro por vulnerarse el debido proceso de la sociedad demandante al omitirse la correcta notificación de los actos demandados? Esta es la pregunta problema que va a solucionar el Tribunal Administrativo del Quindío luego de que haga, lógicamente, el estudio pertinente de las pruebas allegadas en segunda instancia.
Abogado, ¿cuál debería ser el debido proceso entonces en estos casos?
Pues el debido proceso es que toda acción administrativa pues debe ser notificada y publicada, ¿sí? En este caso, pues obviamente...
Cuando hablamos publicada es que en una gaceta...
Depende. Tenemos actos administrativos de carácter general y actos administrativos de carácter particular. Los actos administrativos de carácter particular, es decir, los que afectan a una persona individualmente, pues son notificados y tienen unos términos para que puedan presentar los recursos a que haya lugar. Recurso de reposición o, en su defecto, el recurso de apelación, ¿sí? Y también los actos generales, actos administrativos de carácter general, son los que se deben publicar. Se publican para que todo mundo los conozca, porque va a afectar a toda la comunidad o a un grupo amplio de la comunidad, ¿sí? Entonces, ahí por eso hablamos de comunicación, y notificación y publicación.
Se me viene a la mente una imagen que uno ve recurrentemente cuando van en alguna casa, que dice hay una valla grande, ¿cierto? Dice que esta propiedad está yo no sé qué, y hay unos artículos ahí en esa valla inmensa que incluso abarca toda la fachada de la casa. Eso es una especie de comunicación.
De notificación.
Los emplazamientos. Ajá.
Sí, en esas casas.
Los edictos, los emplazamientos.
Eso, los edictos.
Es una forma. Normalmente ese tipo de vallas las encontramos y las ordena el juez cuando se deben notificar a personas indeterminadas que puedan tener derechos, por ejemplo, cuando están reclamando una prescripción o alguien está alegando que hay prescripción sobre un bien inmueble, que operó la prescripción e inicia el proceso correspondiente, que es el proceso de pertenencia. Entonces lo que le ordena el juez, listo, perfecto, usted me está diciendo que tiene un derecho de posesión sobre ese inmueble, necesitamos notificar porque pueden haber personas que vayan a oponerse a ello y necesitamos que la mayor cantidad de personas lo conozcan.
Abogado, hay dos conceptos o términos que hemos tocado en este programa: caducidad y prescripción, ¿cierto? Dentro de este tema del impuesto predial, ¿cómo aplican y qué diferencias hay en cada una de ellas?
Bueno, efectivamente, mire, aquí en el impuesto predial debemos indicar primero que la caducidad pues opera, ¿sí?, frente a las acciones. Estas caducan y pueden ser declaradas de oficio o rogadas, ¿sí? Es decir, la autoridad administrativa, cuando ve que caducó esa acción, pues simplemente la declara. O en este caso también la autoridad judicial, ¿sí? Ahora bien, la prescripción prescriben los derechos. Entonces, yo tengo un derecho, ¿sí?, y resulta que en su momento no lo hice efectivo y este prescribe, pues puede operar la figura de la prescripción, pero esta sí es rogada, la debo pedir, la debo solicitar. En el caso del impuesto predial, pues la administración municipal tiene un derecho a cobrar ese impuesto predial, pero por negligencia administrativa o por carga administrativa, por muchas circunstancias, no hacen las acciones correspondientes para cobrar ese impuesto predial durante un término que nos lo trae incluso el mismo estatuto tributario y nos dice que son 5 años, ¿sí? Y como no lo hicieron y ya vienen a cobrarme a mí como ciudadano después de que pasaron 5 años y nunca hicieron nada para cobrarme, yo tengo la posibilidad de alegar la prescripción de ese derecho. ¿Para qué? Para que me exoneren y no me lo cobren. ¿Por qué? Porque ya se vuelve una obligación natural de que si yo quiero la pago o no la pago, pero obviamente me la deben declarar, pero solamente a mi solicitud. La administración no va a decir de oficio, no, operó la prescripción, no me pague. No, ellos dan y tiran en lanzazo. Usted no me ha pagado, págueme. A mí como ciudadano es a que me toca decirle, venga, qué pena, pero es que ya pasaron más de 5 años, usted nunca tuvo ninguna acción encaminada a cobrarme esta obligación y pues ya prescribió, decláreme la prescripción.
Uh-huh. Relatora, dentro de este panorama, ¿cómo interviene entonces el Tribunal Administrativo?
Bueno, con respecto a lo que aclaró el doctor Alejandro en debida forma y en derecho, el Tribunal Administrativo dice que en la contestación de la demanda del municipio no se halló una debida notificación personal de los actos demandados. Pues si bien en los documentos aportados con la demanda se advierten documentos que constituyen citaciones para diligencia de notificación personal, pertenecen a diligencia respecto de otros actos administrativos que liquidan otras vigencias del tributo. Además, consideró la sala que si bien existe el deber de pagar tributos en cabeza de quien tenga dicha obligación, lo cierto es que su omisión no faculta a las entidades estatales para ejercer la facultad de cobro desbordando el debido proceso y derecho de defensa del administrado, que en este caso es el demandante.
No, y además, doctora tampoco, Claudia, qué pena interrumpirle ahí, y tenemos que tener claridad de que el debido proceso pues está consagrado en la Constitución Política y se tiene que respetar en todos los escenarios, sean judiciales o administrativos, y pues claramente por eso se empiezan a generar estas situaciones que vician los procedimientos y decantan en este tipo de acciones.
Sí, artículo 29 de la Constitución, así es, doctor Alejandro, una excelente intervención para que entienda mejor la audiencia, ¿no? Este es el argumento del Tribunal Administrativo del Quindío. También el tribunal considera que la nulidad de los actos administrativos constituyen un aval de autoridad judicial, pero no para la evasión del pago de los impuestos, no para esto, sino para que se cumpla con el debido proceso, artículo 29 de la Constitución. Pues quien propuso ello fue la misma administración con la omisión de la publicidad adecuada de sus decisiones. Está diciendo el Tribunal Administrativo del Quindío que la causa no es la decisión para que la persona no pague, sino que la causa es dada por el mismo municipio que no observó los reglamentos del artículo 29 de la Constitución y conllevó a la situación que hoy precisa en esta jurisdicción. De lo expuesto, además concluyó que con sustento en todo el acervo probatorio y en todos los argumentos que presentaron las partes, efectivamente se debería confirmar la decisión de primera instancia que accedió a la súplica de la demanda lógicamente, sin dejar de lado las precisiones que ya hizo la corporación en esta oportunidad.
Abogado, entonces, palabra más, palabras menos, la persona tiene que pagar sí o sí, ¿cierto? Porque pagar el impuesto predial no tiene exoneración, ¿cierto?
Es una obligación, uh-huh. ¿Sí? El pago es una obligación ciudadana.
Se tiene que hacer.
De tributar.
Claro.
¿Sí? Es un tributo y se debe pagar. ¿Qué pasa? Que cuando yo como ciudadano soy descuidado en mis obligaciones, uh-huh. No pago mis obligaciones por muchas circunstancias, incluso porque pues de pronto tampoco he tenido la forma de pagarlo. No hablemos solo del descuido, sino sí, que no he tenido. Uh-huh. Y pasa el tiempo y la administración que tiene el poder, porque es que ellos tienen además una facultad de cobro persuasivo y cobro coactivo, no hace nada, pues simplemente, digamos lo que ahí ya yo como ciudadano también se me activa como una acción, una posibilidad de decirle, bueno, venga, es que usted no hizo nada, usted es el que necesita mis impuestos, usted necesita mis tributos para poder operar, pero usted no hizo nada, pues entonces ahora ya le prescribió su derecho de cobrarme y yo necesito que usted no me cobre eso, porque es que si no he podido pagar un año, dos años,
no voy a pagar
10 años que le debo. Entonces, cóbreme solamente lo que esté dentro de ese rango de 5 años. Lo que ya haya salido de ese rango, que tenga 6, 7 años de deuda, pues ya no me lo cobre porque pues no tengo cómo pagarlo y simplemente ya no prescriba, que prescriba. Entonces, ellos lo ordenan, ¿sí? Aquí me parece pertinente, Jitsi, llegar a un punto. Esta acción de la que hemos venido hablando aquí durante este programa fue una acción que se generó de una nulidad y restablecimiento del derecho. La nulidad y restablecimiento del derecho se genera o es una acción que trae el CEPACA, ¿sí? Código Contencioso Administrativo y Procedimiento Administrativo, y esta acción está consagrada en el artículo 138 de esta norma antecitada. Ahora bien, esta acción se debe realizar dentro de los 4 meses siguientes a que me quede en firme el acto administrativo. Pero aquí tenemos otra situación y es que nos hablan de que primero hubo un recurso de reconsideración. Ese recurso de reconsideración es un recurso que opera ante decisiones administrativas de carácter tributario, ¿sí? Como en este caso estamos hablando del impuesto predial, y tengo 2 meses para interponerla después de que soy notificado de ese acto administrativo, que fue el que lo originó, que en este caso fue el acto administrativo o la resolución que me notificaba que me estaban haciendo un cobro, o en este caso le notificaban a las personas, le estaban haciendo un cobro que ya había pasado, según ellos, más del tiempo que se había generado, ¿sí? Pero entonces ahí estamos en un punto. Hubo un recurso de reconsideración contra ese acto administrativo que se interpuso ante la Administración Municipal de Montenegro Quindío. Cuando ese recurso de reconsideración ya se resuelve, me queda un acto en firme. Cuando me queda ese acto en firme, tengo 4 meses para iniciar el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. ¿Qué pasa? Que ellos interpusieron esta acción argumentando que había una caducidad. Pues que para decirlo de una manera, pues no estábamos ante una caducidad, sino más bien ante una prescripción, ¿sí? Ante una prescripción del derecho que tenía la administración municipal. ¿Qué pasa? Que cuando se revisa por parte del juez esta demanda, ¿sí? O esta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, pues evidencian que el problema no era la caducidad, sino que había una indebida notificación, una vulneración al debido proceso administrativo en la notificación que vició ese acto administrativo. Cuando hablamos de que lo vició, es que le generó una situación irregular al acto administrativo que en automático generaba una nulidad, ¿sí?
Abogado, usted hablaba ahorita de, me da pie para preguntarle, pago persuasivo, perdón, cobro persuasivo y coactivo.
Cobro coactivo y cobro persuasivo.
¿En qué se diferencian las dos?
El quebro, persuasivo. ¿Qué pasa cuando usted tiene lo persuade?
Como venga, pague.
Mire, venga y
con cariño.
Usted me debe una platica.
Sí.
Y resulta que es que si usted no me paga, a mí como administración me va a tocar empezar un proceso de cobro coactivo. Y si usted no me paga, pues usted tiene una casa, se la voy a embargar. ¿Sí ven? Entonces, el persuasivo es antes. Yo empiezo a persuadir a la persona para que me paguen, para no irme a lo coactivo, que ya es obligatorio. ¿Listo? Claro. ¿No me quiere pagar? Me pague. Paga de esta manera. ¿Sí?
Ah, sí, entiendo. Es. Perfecto. Uh-huh. Relatora, ¿y el tribunal qué falla?
El Tribunal Administrativo del Quindío confirma la sentencia proferida el día 30 de marzo del 2023 por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia, que accedió a las pretensiones de la demanda, por lo expuesto en la parte considerativa de este proveído que ya ha sido mencionado en este programa.
Abogado, me surge una pregunta, y es: ¿quién se encarga de liquidar estos prediales? El impuesto predial, ¿quién se encarga de liquidar?
El impuesto predial lo debe liquidar el dueño del impuesto, que en este caso sería la administración municipal. La alcaldía, a través de la Secretaría de Hacienda, genera todo, digamos, la revisión, y eso pues parte, digámoslo, de una información catastral que se tiene por parte de la administración municipal, y asimismo se empieza a determinar cuál debe ser conforme al avalúo catastral que tenga cada bien inmueble. De esa forma es que entonces la administración municipal cada año debe hacer la liquidación correspondiente.
Abogado, otra pregunta, ¿sí? Aquí esto me está inquietando demasiado. ¿Y ahí hay una diferencia, existe alguna diferencia entre predial y valorización, o es lo mismo?
No, claramente son diferentes. El predial es un impuesto que se genera, y como lo dijimos hace un momento, es sobre, digamos, los inmuebles que una persona pueda tener, y pues digamos que el hecho generador es tener esa propiedad, ¿sí?, sobre un inmueble. La valorización es un impuesto, digámoslo de esta manera, extraordinario o excepcional, y esta valorización se realiza es cuando existe un proyecto de inversión pública importante que requiere financiación, y como requiere esa financiación y va a generar un beneficio a la comunidad, y obviamente claramente me va a generar a mí, por ser propietario de un inmueble, un beneficio adicional.
Tipo una terminal de transporte.
Unas vías, lo que pasó en Armenia. Se estaba hablando de que se iban a construir un cúmulo de vías, que lo que iban a hacer era que iban a valorizar, ¿sí?, ese inmueble que yo tenía en la zona. Pero ese se llama un impuesto también lo llaman impuesto a la plusvalía, ¿sí? Es que se genera un beneficio adicional al que yo ya traía. Entonces, por eso solamente se paga por una sola oportunidad.
Ya, es una sola ocasión,
cuando se ha generado este hecho generador, que es que va a haber un valor agregado, por decirlo así, que va a beneficiar a mi inmueble.
Entonces, la valorización aumenta el predial.
La valorización es un impuesto independiente, es aparte, que le va a generar, sí, luego a futuro, un valor adicional al avalúo catastral del inmueble. Ya. Ahí es donde ya podríamos hablar de que va a incrementar el predial. Incrementa el predial, pero después de que las obras ya estén hechas. Después de que ya se generaron las obras, ¿sí? Pero el impuesto de valorización es independiente, es autónomo.
Muy bien, abogado, relatora, ya se nos acaba el tiempo aquí en Transparencia Estatal. Se habla muy bueno, hay muchos temas por tratar, hay muchas preguntas por hacer, pero definitivamente no nos alcanza el tiempo, pero tenemos muchos más programas de lo en adelante para seguir tratando y seguir hablando. Relatora, muchas gracias.
Muchas gracias a usted, Jixi, a John, Alejandro y a nuestra amable audiencia. Recuerden siempre, Transparencia Estatal, Tribunal Administrativo del Quindío, más cerca de usted.
Muchas gracias, abogado Rusi.
No, Jitsi, a usted muchas gracias, a la doctora Claudia y a todos nuestros oyentes por este espacio y esta oportunidad que se nos da. Y aprovechar también para hacer un anuncio parroquial ahí, que nuestros ciudadanos verifiquen cómo está el tema de incentivos tributarios en su municipio para que se acojan a estos y obviamente generen unos descuentos en el impuesto predial.
Claro que sí, información valiosa. Muchas gracias también a John Alexander Toro, que nos hizo la producción de Transparencia Estatal. Un saludo y nos estaremos viendo dentro de 15 días aquí en Transparencia Estatal, el programa radial del Tribunal Administrativo del Quindío y la Oficina de Medios Institucionales de la Universidad del Quindío. Chao, chao.